rapero, esto es hip hop para el mundo entero. Y aquí te habla la voz de la experiencia, invadiendo tu conciencia. Y si la misma basofia te molesta, ahora brega con esta. Esto es para el ateo, esto es para el creyente, para el vagabundo, para el decente, esto es para el negro, esto es para el blanco, esto es para los ciegos, esto es para el manco, esto es para mi Dios, esto es para mi tierra, esto es para la paz, también para la guerra, esto es para mis hijos, esto es para mi esposa, esto es para el humilde y la gente envidiosa, esto es para Bush, para Hussein, para Bin Laden, esto es para Fidel, para el Che, para Hugo Chávez, para los que sufren, para los que matan, para los que tiran y se tapan. ¡Toma!
¿Te gusta la música, chavo?
Sí, pero también me gusta eso que está haciendo usted.
¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que yo fui cantante y guitarrista?
¿Usted?
Claro. Yo podía haber sido un cantante de línea.
¿De línea de camiones?
Quiero decir que yo podía haber sido un cantante de primera.
¿De camiones de primera?
¡De primera fila!
Ah, bueno, sí, claro, porque los de la segunda fila ya no alcanzaban a escucharlo, ¿verdad?
Mira, chavito, lo que yo te quiero decir es que yo podía haber sido un cantante de fama, de mucha fama. Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara.
El público. Porque usted era infame.
¿Que tú me has oído cantar?
No.
¿Entonces por qué dices que era infame?
Porque no tenía fama.
Bueno, eso sí. Eso sí.
¿Cómo se llama eso que está tocando?
Se llama guitarra.
Pero yo digo la canción, Mincho.
Míralo. ¿Y luego por qué te pega uno, chavo?
Es que no me tienen paciencia.
Desde tiempos inmemorables, distintas tribus han pedido ser escuchadas. Bienvenidos al espacio que te da voz. Este es nuestro momento. Este es el tiempo de Voces Urbanas.
You wanna tell me what this is all about?
Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Voces Urbana Radio. Les doy la bienvenida. Yo soy Alejandro Guizarles, el fulanito. Bienvenidos en estas noches frescas, ricas, sabrosas, deliciosas en la ciudad de Guadalajara, que en realidad ya estábamos esperando porque la verdad es que teníamos unos calores muy extremos aquí en México, en la ciudad de Guadalajara, y hoy ya estamos con los frescos, los fríos, todo lo que tiene que ver con el frío. La verdad es que está ahorita muy rico el clima, a mí me encanta el clima frío, así es de que para todos los que están en el extranjero, bienvenidos a las noches frías de la ciudad de Guadalajara. Y también quiero darle la bienvenida a mis hermanos países que se dan cita esta noche en Voces Urbana Radio. Para mi gente en Colombia, mi gente en Venezuela, mi gente hoy, para mi gente en Venezuela, hoy tenemos un tema muy... Bueno, vamos a dar unas opiniones que tenemos ahí para un paisano de Venezuela. Así es de que para que estén atentos todos los que están ahí en Venezuela. También para mi gente en el Ecuador, mi gente en Chile, mi gente en los Estados Unidos y claro, el anfitrión México. ¡Viva México, carajos! Bienvenidos a Voces Urbana Radio. Esta noche vamos a tener un invitado, cual ya lo tenemos aquí en vía telefónica, y que nos va a ayudar con este tema de esta noche. La verdad es que va a ser un tema muy interesante porque se tejen muchas cosas muy extrañas en todo esto que está pasando, y no solamente pasa en Venezuela, pasó en Colombia. Estábamos precisamente hablando ahorita fuera al aire de lo que está viviendo, o más bien de lo que vivió por ahí en un tiempo mi gente en Colombia. Hace poquito también lo vivimos aquí en México, lo vivieron en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando con estas situaciones alrededor de los cantantes de rap conciencia, o bueno, aquellos que ya están marcando ahí masas, que están moviendo masas y que de pronto, ay, ¿quién será a quien le interesa estar callando a estos grandes artistas. Así es de que, mi gente, no se despeguen de este programa. Vamos a tener un programa muy, muy interesante. Por ahí recuerden que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp para la gente en el extranjero, el +52 33 10 75 24 27, +52 33 10 75 24 27, y para mi gente aquí en México, el 33 10 75 24 27, porque recuerda que en Voces Urbana Radio la voz más importante es la tuya. Así es de que, mi gente, no te despegues, porque después de este corte nos vamos con nuestro invitado, que ya está ansioso de estar hablando aquí con nosotros, el señor Vago Villa desde Colombia. Así es de que, mi gente, nos vamos con la primera rolita de esta noche. Algo del señor Cancerbero, esto que se llama ¿A dónde se fue la conciencia? Esto es Voces Urbana Radio, mi gente. ¡Comenzamos!
Esta canción es dedicada a tantos títeres cuyo único interés es música que el culo mueva, aunque sus mentes se encuentren en sillas de ruedas, razón que hará que no puedan entender lo que recitaré. La conciencia se fue, la moda nos gobierna, en ellos quien roba por droga, en ella se abren más las piernas. La lucha eterna es discriminar por dinero, aunque la mierda de una misma la igual a la de un latero. Sé que los que dijeron que soy grosero serían los que más aplaudieran si yo fuera un extranjero. Como muchos sí que rebo, lucionarios sin moral, que no dudarían en bailar en reggaetón el himno nacional. Me siento mal al ver que otros tienen todo, mientras yo que me jodo no tengo lo que creo merezco. Pero después pienso que mientras hablo basura hay niños que comen basura, y por eso a la vida agradezco.
Son títeres
en una bola de cristal que gira
en sentido contrario a las agujas de la vida.
Que Dios maldiga esta era de apariencia.
Que alguien me diga
¿a dónde se fue la conciencia?
Son títeres
en una bola de cristal que gira
en sentido contrario a las agujas de la vida.
Que Dios maldiga esta era de apariencia.
Y que alguien me diga
¿a dónde se fue la conciencia?
Refugiándome en escritos vivo y no respiro paz, por más que conflictos esquivo, más enemigos consigo, y solo por intentar educar a oyentes que lamentablemente se olvidaron de ser gente. Ya parece que mi aliento no es suficiente, así que ya aparece de la silla de un paso al frente y siga caminando entre serpientes cuya envidia no es más que el resultado de una vida llena de mentiras. Yo seguiré alejándome de esos engaños y haré de mi rap la música para ermitaños y extraños que no hacen caso a los reclamos ni a los gritos profanos de insanos que tratan de hacernos daño. Hoy a mis principios soy fiel, mantengo en su lugar mis pies y no dudo en agradecer a quien ayer colaboró para verme crecer y supo entender que lo que escribo es mi razón de ser. Yo entiendo que son demasiadas las barreras, pero el envidiar no siempre será la primera. Sé que con un tema no cambiará Venezuela, pues el problema está en los pensamientos, no en las fronteras.
Son títeres
en una bola de cristal que gira
en el sentido contrario a las agujas de la vida.
Que Dios maldiga esta era de apariencia.
Que alguien me diga
¿a dónde se fue la conciencia?
Son títeres
en una bola de cristal que gira
en el sentido contrario a las agujas de la vida.
Que Dios maldiga esta era de apariencia.
Que alguien me diga
¿a dónde se fue la conciencia?
Ok, mi gente, regresamos después de esta rolototota del padre del rap conciencia, el señor Cancerbero. Esto que se llamó ¿A dónde se fue la conciencia? Y precisamente esta noche vamos a hablar de este tema que está ahorita sonando por todos lados. La verdad es que en lo personal creo yo que tenemos la obligación por ser radio de dar nuestro punto de vista acerca de lo que está pasando con esta situación del señor Canserbero, que ya por ahí encontraron a quienes fueron los que lo asesinaron y todas esas vueltas, y que por ahí tenemos en la línea a un gran amigo, aparte de un gran amigo, que está muy metido en esto del medio de la música. Por ahí es promotor, es cantante, es hasta, no sé, ¿cómo se dice? Guacharaquero o algo así. El señor Vago Villa, que lo tenemos desde Colombia para México. ¿Qué onda, Vago?
Hey, mi amado Fulanito, un saludo muy especial. Un saludo para mi especial para todos quienes nos escuchan. Pico en Latinoamérica.
Vago, ¿me escuchas? Especial.
Escucho perfectamente. ¿No me escuchas?
Allá, ahora sí ya. Es que por aquí tuvimos unos problemas con el audio, pero ya estamos aquí. Ahora sí, Vago, ¿me escuchas?
Bueno, ¿me confirmas si me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando, Vago. ¿Qué onda?
Bien, mi hermano Fulanito, un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan, a mis hermanos allá en México, en Latinoamérica y obviamente aquí desde Colombia. Un saludo parte del Vago Villa.
Vaguito, por ahí estábamos hablando acerca de la situación que estábamos viviendo hoy en día con esto de nuestro gran hermano, el señor Tyron González.
Bueno, hermano, yo todo ese tema, digamos que ahora mismo, pues ha tenido como toda una difusión muy grande en los medios de comunicación. Yo quiero contarles que aquí en Colombia, pues obviamente por toda la movida del hip hop, pero también diferentes medios de comunicación han venido siguiendo de cerca la noticia. Y bueno, pues todos también muy, como yo diría, confundidos también un poco por toda la situación. Yo quisiera contarles que yo tuve la oportunidad de conocer al Canserbero, a Tyron, el 19 de octubre del año 2012. Lo conocí aquí en Colombia. Tuve la oportunidad de compartir con él un muy buen rato. Estuvimos casi toda una noche compartiendo. Incluso tengo la maravillosa fortuna de que me regaló autografiados de su puño y letra tres de sus discos, el disco Guía para la Acción y el disco Doble Vida y Muerte. Tuve esa maravillosa oportunidad y bueno, a partir de eso pues siempre estuvimos como muy cercanos de su carrera y de su trabajo, y digo confundidos porque pues no hemos terminado de entender mucho pues toda la situación. Yo en estos días decía algo, y es que lo único que está claro hasta el día de hoy de lo que ocurrió con Canserbero es que estaba rodeado de puras alimañas. Es lo único claro. Toda la gente alrededor del Canserbero en el momento de su muerte, pues de alguna u otra manera, con todo lo que ha pasado, todo el boom de noticias y todo lo que ha salido, pues deja muy poquito que desear. Y confuso además porque pues después de tantos años que se reabra el caso y de esa manera como tan pasiva y tan calmada en que estas dos personas aparecen allí, bueno, los videos que ya todo el mundo ha visto, pues nos dejan a todos mucho más confundidos. Es un tema bien extraño, la verdad, alrededor de esto.
En contexto, Vago, para que la gente que nos esté escuchando, explicarles un poquito qué es lo que pasó. En el 19 de enero del 2015 encuentran a este gran artista en la a las afueras de un de unos edificios, como si se hubiera suicidado, que esa fue la primera versión que el gobierno mostró ante las redes, ante el ¿cómo se dice?, los medios de comunicación, donde hablaban de que Canserbero se había quitado la vida por una crisis que le dio de esquizofrenia y todo eso, y que no solamente se suicidó, sino que también mató a uno de sus mejores amigos.
¿Quién que lo... además era quien estaba, con quien estaba trabajando, ¿no?
O sea, es como algo muy ilógico lo que nos muestra las autoridades de Venezuela. Yo cuando yo estaba en el hospital civil trabajando, para la gente que sabe, por ahí yo también tengo otro trabajo aparte de este, estar trabajando ahí en el hospital civil, y yo al momento de escuchar la noticia me causó mucha, hasta como risa. La verdad es que se me hizo increíble que estuvieran dando ese tipo de noticia o esa noticia. Para los que conocieron a Canserbero, pues que era una persona muy tranquila, muy serena, y que yo creo que incapaz de hacer todas esas cosas o barbaridades que sacaron en el gobierno, ¿no?
Pues hermano, a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos nos parecía absurdo. Yo hace unos 3 días estuve también respondiendo unas preguntas para un medio de comunicación acá en Colombia. Y dije algo que siempre lo voy a decir. Yo conocí a Canserbero en el año 2012 y lo recuerdo como nosotros decimos, no sé cómo ustedes, creo que dicen chamaco, ¿no? Nosotros decimos un chico o un pelado.
Un morrillo.
Pelado muy tranquilo, morrillo muy tranquilo, con una energía muy, 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 muy tranquila. Realmente era un pelado bien, no tenía una actitud agresiva, fuerte. Era un pelado bacano, que hablaba, le gustaba hablar todo el tiempo, divertirse. O sea, era un pelado muy tranquilo, hermano, muy tranquilo y muy apasionado por su música. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando él me regaló los discos, yo ni siquiera se los pedí. Yo tengo que ser muy claro en que cuando Canserbero vino acá a Colombia, apenas está en ese festival Hip Hop al Parque del año 2012, apenas su carrera estaba empezando a dispararse. Pues digamos que el primer encuentro fue como conocer a un pelado que está haciendo un buen trabajo, pero no era la superestrella en ese momento. Y sin embargo, después, cuando ya había escalado y estaba creciendo mucho más, cuando regresaba a Colombia, seguía siendo el mismo pelado muy tranquilo. Entonces, cuando se escuchó esa primera versión, lo primero es que cuando dijeron que había tenido un ataque de esquizofrenia, pues ahí ya para todos la historia era demasiado extraña. Pero mucho más extraña fue cuando dijeron que había asesinado a su mejor amigo y que después se había suicidado. Eso no, pues realmente nadie lo iba a creer y nadie lo creyó. Pero todo lo que pasó alrededor de eso y durante los años posteriores, pues fue muy extraño. Lo más extraño de todo es que después de 9 años, pues todo se haya resuelto pues de esa manera como tan mágica. Eso es lo que tampoco pues uno termina de entender.
Como una película de ahí de Hollywood, ¿no, Vago? ¿Cuántas versiones supieron allá en Colombia o cuántas versiones hubo acerca de la muerte de Canserbero? Acá en México hubieron 2. ¿Allá en Colombia serán las mismas versiones que tuvimos?
Acá se tuvieron 3 versiones.
Bueno, exactamente, había 3, ajá. Una por parte de la familia, otra y dos por parte del gobierno.
Sí, y aquí digamos que como Canserbero empezó a estar tan cerca, digamos, del movimiento hip hop colombiano, él estuvo viviendo acá un buen tiempo, estuvo, pues no sé si radicado de tiempo completo, pero venía mucho. Digamos que la gente de alguna u otra manera empezó ya a acercarse demasiado a la música de Canserbero y se empezó a hacer muy familiar. Entonces, claro, todos estaban muy pendientes de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo. Él se presentó en varios festivales aquí en Colombia, en diferentes ciudades. Entonces, cuando pasó la noticia, también varios medios de comunicación estuvieron como haciendo algunas notas y sacando información, pero la primera versión que se tuvo fue esa de pues la que acabamos de contar, ¿no? El que él había asesinado a su mejor amigo y que posteriormente se había suicidado. Luego recibimos otra versión y es que por un tema de el robo de un dinero, de una plata que él tenía, lo habían asesinado y que lo habían luego posteriormente lanzado por una ventana. Y después la versión que empezó a coger más fuerza fue la de que agentes del gobierno habían habían hecho parecer todo como un suicidio, pero que pues realmente lo habían asesinado. Esas eran como las tres versiones que nosotros escuchábamos acá.
Fíjate.
Pero lo que sí podemos decir es que pues ninguna de esas versiones estaba muy clara, porque no habían unos indicios claros, no hubo nunca una investigación clara, la noticia realmente no tomó relevancia en ese momento. No sabemos por qué, es muy extraño que después de 9 años la noticia sí ya tenga la relevancia que tiene, pero en ese momento no había mayor información. De hecho, la información que teníamos era más como que llegaba por parte de personas cercanas o gente del hip hop que de alguna manera tenían alguna relación cercana y demás, pero versiones oficiales, solo las que vimos en las entrevistas que les hicieron a las personas implicadas el día del suceso.
Fíjate que aquí tuvimos otra versión, fue la primera que acabamos de explicar. La segunda versión era de que Cancerbero estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su mejor amigo. Llegó su mejor amigo de una tocada, porque para la gente que nos está escuchando, esta persona, Carlos, se llamaba, era bajista de una agrupación de reggae, creo, algo así, y que llegó él de una tocada y encontró a la esposa con Cancerbero teniendo relaciones sexuales. La versión fue de que el amigo aventó a Cancerbero por el noveno piso, creo que era, y después la esposa de este tipo apuñaló al esposo. Entonces, pero también es otra versión muy fumada que nosotros aquí en México tuvimos, porque ¿cómo entonces, si ella asesinó al esposo, cómo ella no fue detenida? Y al contrario, salió del país, de un país que todos sabemos que es muy difícil que pueda salir, como en el caso de Cuba. Y ella salió del país y entonces este asesinato pues no fue aclarado. Entonces es una versión también muy, muy fumada que nos aventaron acá en México. Y la tercera versión fue que ya había tenido amenazas acerca del gobierno por estar cantando cosas en contra del gobierno y que de pronto el gobierno tuvo que ver ahí en su muerte.
Sí, hay varias cosas ahí extrañas. Yo estos días he estado como revisando también un poco la línea de tiempo y me parece muy curioso que el fiscal que hoy en día reabrió el caso y que ha dado como pues de alguna manera el parte de victoria y de justicia en este caso, era para la época el defensor del pueblo y que había intentado como ayudar en el caso, pero lo dejó enfriarse durante 9 años. Entonces, como que cada vez que uno encuentra una información, incluso vi hasta un podcast, un video podcast que tiene el mismo presidente de Venezuela, el presidente Maduro, en donde él sale hablando acerca de cómo fue el proceso de la reapertura del caso y demás. Entonces, creo que es una cosa bien extraña lo que ha ocurrido. Yo vuelvo y repito, lo único que está claro hasta ahora es que desafortunadamente el Cancerbero pues primero, que fue asesinado de la manera más vil, de la peor manera, que digamos que apagaron una de las voces más importantes de la historia del hip hop latinoamericano y que estaba rodeado de personas realmente despreciables, porque pues de alguna u otra manera, con las versiones que han salido y con algunas otras informaciones que se han escuchado por ahí, pues queda también ese sinsabor, ¿no? Porque pasaron otras cosas mucho más extrañas, ¿no? Su productor luego ya registró las canciones a su nombre para ganarse ahí las regalías. Después también se robaron el nombre de la fundación o la fundación que estaba a nombre de él para también recibir recursos y todo alrededor, digamos, Vago, de la muerte del Canserbero ha sido terrible.
Vago, eso que nos estás diciendo ahorita, me gustaría que después de la siguiente canción no lo digas un poquito más, porque ahí vemos muchas personas que desconocemos estas cosas. Entonces quiere decir que Capu fue uno de los que ahí que tienen algo de ganancias.
Sí, seguro. Va, ahorita después de esta siguiente canción hablamos.
Nos vamos con la siguiente rolita de esta noche, mi gente. Algo del señor Canserbero, esto que se llama El Mundo Ya Se Acabó. Esto es Voces Urbana Radio, mi gente. No te despegues.
Ya son demasiadas manos, con dagas en mi espalda. Muchas de esas manos acostumbraban a estrechar mis palmas. A veces pienso que no hay almas, que fueron cambiadas por armas, nalgas, faldas o cualquier cosa que cueste, pero no valga. Nos embarcó la calma en esta tormenta que ya no escampa. Esta demo de Lampa es la única razón para explicar que me quieran matar por dar una opinión. Pues cada canción es hija de mi inspiración, razón que me hace cantar del corazón sin seguir un patrón. Quizá no tengo la razón, es mi opinión lo que comento. Transmitir un pensamiento, amor y rencor, por ejemplo. Yeah. Describir un sentimiento o explicar con rima mi decepción, como en este momento que me siento ignorado o incomprendido por esas masas que abrazan los faltos de sentido. Tú no tienes idea lo que me jodió para comer tres veces joya y tener un techo para el frío. Yo canto lo aprendido, no lo que he sufrido, para que un hijo de puta venga a decirme que no he vivido. Hermanos, el mundo ya se acabó. Crees en mí, que en ti ve tu alrededor. Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta, en 20 están los corazones. Hermanos, el mundo ya se acabó, no, crees en mí, crees en ti, ve tu alrededor. Estamos en tiempo extra, aquí la vida no cuenta, en 20 están los corazones. Hermanos, el mundo ya se acabó, no, crees en mí, crees en ti, ve tu alrededor. Estamos en tiempo extra, la vida no cuenta, en 20 está el alma. Yo soy un poeta más que está siendo sincero al menos. En otro tema más que habla de un mundo que va menos. En la tierra de nunca jamás, ni más ni menos, somos Peter. Ese Jeremy lo tenemos. Hoy todos quieren ser primeros. Tal vez por eso quieren vernos muertos en vez de apoyarnos. Pero como me dijo un hermano cubano, los que más nos lanzan son los que más suelen admirarnos. Sí, vamos Venezuela, despierta. Yo, Latinoamérica, despierta. Que esta canción no será eterna. De tu parte está que aprendas a limpiar la mierda que en tu mente afecta. Hermanos, el mundo ya se acabó. No lo digo yo, solo basta con ver el día a día. Y no son profecías de un mesías, es un llamado en contra de la anarquía y la hipocresía. Aquí presente, de más allá de tus narices, encuéntrate. Ya, Caputo, Índigos, Lea, Canserbero, nosotros cantemos del alma, te somos a la mano, pueblo despierta, quítate. Muertes, hambre, terrorismo, violaciones, epidemias, extorsiones. Tanto odiándome por lo que canto yo. Mira a tu alrededor y dime si el mundo no se acabó. Al menos eso es lo que pienso yo.
Ok, mi gente, regresamos después de esta rolototota del señor Canserbero, esto que se llamó El Mundo Ya Se Acabó. Y tenemos en la línea a mi carnalote, el señor Vago Villa, que ahorita nos tiene por ahí en suspenso, porque, Vago, en el bloque anterior, dos o tres veces recalcaste que el señor Tyrone González, que Canserbero, se rodeó de mucha gente despreciable, gente que al final de cuentas le jugó chueco, como decimos acá en México, y que por ahí se estuvieron o por ahí están sacando ventaja de todas estas situaciones. A ver, explícanos un poquito el por qué nos dices eso.
Bueno, hermano, digamos que todo a raíz de unas denuncias muy delicadas que hizo uno de los raperos más importantes de la historia de Venezuela, que en algún momento empezó como a personarse un poco, pues, como de la situación, y de alguna manera hizo públicas algunas cosas relacionadas con algo que apenas ahora también la justicia venezolana está destapando, y es que tras la muerte de Canserbero, el productor, este señor Capu, registró las canciones a nombre propio, y se quedó con todas las regalías. Nunca le entregó nada de dinero a la familia de Canserbero. De hecho, hay videos también en donde las hermanas y el propio papá de Canserbero hacen la denuncia y cuentan que han sido engañados por esta persona, quien registró todo a su nombre, ni siquiera le, digamos que le respetó el trabajo que había desarrollado Canserbero, no le respetó ni la composición de las letras, la autoría y demás, sino que él registró como si él hubiera hecho absolutamente todo. Entonces, pues eso de alguna manera nos da a entender también, pues, que estaba muy mal rodeado. Y lo otro que ocurrió es que este señor, digamos, registró una fundación a nombre de Canserbero, con quien también estaba generando todo un poco de recursos y dinero, que nunca le hizo entrega a sus familiares.
Fíjate que ahorita que estás hablando eso de la fundación, hay algo muy, muy chistoso. Aquí también hay una fundación que por ahí, según eso, la venta de las playeras y todo eso, las ganancias van a cuenta de los familiares de Canserbero. No sé si sea esa, que es la Fundación Tyrone González, se llama. Entonces, ahorita, hoy en día, he estado escuchando mucho que sale a la luz pública el señor Lil Supa, que yo la verdad es que mis respetos para el señor Lil Supa, pero que por ahí también está teniendo o está saliendo en boca de muchos que también fue uno de esos amigos que traicionó a Canserbero. ¿Sabes algo de acerca de eso?
Bueno, yo realmente no podría como dar fe o aclarar algo relacionado con alguna situación entre ellos dos. Ahí hay varias versiones también extraoficiales que hablan de que algunas de sus canciones en donde hablaba de personas o amigos traicioneros se refería directamente al señor Lil Supa, pero pues eso hace parte más como de los, digamos, de lo que nosotros denominamos aquí como de los corillos, ¿no?
De los chismes. La gente habla
o dice por ahí, pero correcto, pero eso sí no, pues sería deshonesto de mi parte hablar de ese tema. Lo que estoy diciendo acerca de este señor Capuzzi es porque son noticias oficiales que han salido también por parte de su familia, de medios de comunicación serios de allí de Venezuela, y también por autoridades venezolanas que han hecho públicas estas situaciones, y también porque, digamos, hay en redes sociales videos de las hermanas y del papá de Canserbero haciendo el reclamo, incluso haciendo como un llamado al apoyo y a la ayuda por parte de autoridades y demás para que les ayuden a resolver esta situación. Frente al tema de las fundaciones y demás, digamos que es muy difícil también como poder controlar o saber quiénes son realmente los que están en este momento generando ese tipo de, digamos, de fundaciones, organizaciones a nombre supuestamente de Canserbero, pero lo que sí está claro es que ya hay mucha muy buena información en redes sociales y en medios de comunicación de quiénes son realmente las personas autorizadas para el manejo, y todo en este momento pues está a cargo de sus familias, de su familia, específicamente de sus hermanas y de su papá. Que pues que es un tema también pues delicado, ¿no? Porque pues al final es la familia quien realmente debe hacerse cargo de las regalías, de todo lo que es, okay, seguramente es un muy buen dinero, porque pues, estamos hablando de que el Canserbero acaba de ser declarado uno de los raperos más importantes de la historia en el habla hispana, y pues eso ha disparado también todo el tema de su imagen, su música, el tema de reabrir el caso y demás, pues también ha hecho que seguramente su música en plataformas digitales y demás empiece a sonar mucho más, y de ahí la preocupación de que realmente esto le llegue a su familia de verdad, ¿no? Y pues también eso, todo el tema del caso del asesinato de Canserbero y todas las polémicas alrededor de esto, ayudaron también a poder investigar lo que estaba pasando con su música, qué estaba ocurriendo con todas las regalías y demás, y ahí fue como que se destapó también un poco toda esta situación.
Ahora, Vago, hablando de todo este circo que se está armando a raíz de la muerte de Canserbero, y digo circo porque se me hace a mí muy increíble que llegue después de 9 años una manager, una persona, a declarar que ella fue la culpable de la muerte de Canserbero, cuando en realidad ella ya no vivía en Venezuela, ya estaba fuera de Venezuela y todo eso, y se me hace como increíble que de pronto llega, aparezca en Venezuela y se declare culpable de esta muerte. Difícil como de creer, ¿no?
Pues lo que yo decía hace un momento es que, sobre todo la forma tan pasiva en que salen allí a aceptar supuestamente o hacerse responsable supuestamente de los hechos, y uno siempre se pregunta, ¿y por qué no lo hicieron hace 9 años? ¿Qué diferencia había entre hace 9 años y ahora? Es que todo, de verdad, que alrededor de estas muertes de raperos nunca queda muy claro, ¿no? Y pues quedan muchas versiones en el aire, pero lo que sí está claro es que digamos que lo único positivo que ha pasado con todo esto es que limpiaron el nombre del Canserbero, porque ya no se está hablando de un homicida, de una persona que en un ataque de locura mató a su amigo y se suicidó, sino se está hablando de algo ya diferente, y es que al Canserbero lo asesinaron. Entonces, limpiar la imagen también, limpiar el nombre, el legado del Canserbero como uno de los artistas, como uno de los raperos más grandes del habla hispana, pues eso pues de alguna manera también le da paz y tranquilidad, primero que todo a su familia, y después pues a los seguidores.
Algo muy, muy interesante, muy importante que acabas de decir es eso, Vago, que limpiaron la imagen de Canserbero, que al final de cuentas, para todos los seguidores de Canserbero, todos aquellos que estamos enamorados de su música o que nos hemos identificado con alguna de sus canciones, creo yo que no, nunca íbamos a creer la versión donde decían que Canserbero había sido un loco asesino, ¿no?
Sí, no, pues de alguna manera, quienes estamos un poco más involucrados en el mundo del hip hop, en la cultura hip hop, nunca creímos, y no iba a ser fácil que pudiéramos creer esa versión, sobre todo a quienes tuvimos la oportunidad de compartir con Canserbero, pero pues para mucha gente, para medios de comunicación, para algunos sectores sociales, políticos, culturales, se dejó la mancha de duda, y pues al final tener la oportunidad de esclarecer un poco la situación, aunque pues realmente no está clara del todo, pero por lo menos sí se limpia su nombre, se limpia su legado, y eso eso para su nombre y para la paz que requiere el nombre del Canserbero, por lo que ha representado y por lo que representa, pues no deja de ser importante. De todas formas, sí siguen habiendo cosas muy extrañas. Yo quisiera compartirles algo, y es que, o invitarles también a que revisen como cosas muy extrañas que han pasado alrededor de este caso. Por ejemplo, hay un artista venezolano que se hace llamar Simon MC, que tiene una canción de hace 2 años, la tiene en sus redes sociales, por ahí está en YouTube, que se llama Cuatro Sapos, en donde él cuenta exactamente la misma versión que cuentan estas dos personas el día de hoy. Es decir, es muy extraño que otra persona hace 2 años ya estaba hablando de esto, pero lo cuenta de verdad como si fuera copiado el libreto.
Y con rabia. Extraño. Y con rabia.
Sí, no, es bien extraño, ¿no? Además, como que tiene demasiada información y no queda claro por qué tiene toda esa información. Y pues seguramente en ese momento el rapero más escuchado de Latinoamérica, sin lugar a dudas, va a ser Simon MC. Estoy seguro de eso, porque esa canción Cuatro Sapos habla exactamente de lo mismo que han narrado estos dos personajes que han salido a inculparse por la muerte de Canserbero. Y hay algo también con lo que decía hace un momento que también les quiero invitar, y es para que revisen las publicaciones de los videos del Prieto Gang. El Prieto Gang es uno de los raperos más grandes de la historia de Venezuela, de una agrupación quizá de los pioneros del rap venezolano, que era Guerrilla Seca. El Prieto Gang hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales hace ya creo que 2 años también, y él hablaba exactamente de toda esta situación, y él fue el que denunció que este señor Capu era el que se estaba robando las regalías por la canción. Ahí hay una información interesante para quienes quieran saber un poco más de lo que ha ocurrido, y pues es información que de alguna u otra forma tienen personas que están muy cercanas a los hechos, ¿no? Estamos hablando del Prieto Gang, que es pues un rapero muy importante de la escena venezolana, que además fue uno de los últimos raperos que tuvo la oportunidad de compartir en vida con Canserbero. Y estamos hablando de este otro personaje, Simon MC, que no tenemos ni la más mínima idea de cómo tenía hace 2 años la información que apenas hoy le están contando al mundo las autoridades venezolanas.
Es algo muy, muy de película, ¿no, Vago? La verdad es que el tener, o sea, o que ellos ya tengan esa información desde hace 2 años atrás, nos da a pensar, bueno, a mí en lo personal, me responsabilizo de lo que voy a decir, me da a pensar que de pronto, ya estaba como todo planeado, ya todo planificado para hacer todo este tipo de ¿cómo se dice? De alboroto, de circo, no sé cómo llamarlo.
Lo que sí queda claro es que cada vez que va saliendo más información, cada vez se va haciendo más extraño todo lo que ocurre. Es decir, a pesar de que ya hay dos personas que han declarado ser las responsables, las culpables de ese hecho, seguimos sin saber realmente de fondo la verdad. Bueno, ahí hay también algunas cosas muy delicadas, y es que ellos señalan que hay personas del gobierno implicadas, personas de autoridades locales, de los cuerpos de investigación, de la policía y algunas otras personas que seguramente estarán en escalafones más arriba. Y bueno, el motivo o la razón, la que haya sido, nunca será justificada. Y seguramente que van a hacer todo lo posible porque sigamos pensando en que ya hay dos culpables y que todo está bien.
Se limpió el nombre de Canserbero, se limpió la imagen de Canserbero, pero ¿alguna vez crees tú, a tu punto de vista, Vago, crees que vamos a saber qué fue lo que en realidad sucedió?
Yo sigo pensando que Canserbero ya nos había contado todo y nos había dicho todo, y él lo dice muy claro. La justicia, aunque tiene patas, tarde o temprano cojea. Entonces, seguramente en algún momento la verdad se va a saber. Él también lo decía, puedes engañar a pocos mucho tiempo, o puedes engañar a muchos poco tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo.
Así es.
Entonces, seguramente en algún momento van a salir a flote, pues, o más personas o elementos que ayuden a esclarecer esto. Y de verdad que es una pena. Nosotros tenemos aquí en Colombia un caso también particular, muy desafortunado, con uno de los raperos más grandes de la historia de este país, que fue nuestro hermano Samurai, a quien también le quitaron la vida. Y hasta el día de hoy no se sabe la verdad. Nosotros no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de poder avanzar en esa investigación. Yo me pronuncié cuando salió la noticia del tema de Canserbero diciendo que celebraba que había justicia, pero que sigo pensando en que, pues en el caso nuestro es muy triste. A nosotros nos desaparecieron al samurái el día 13 de diciembre del 2017, y su cuerpo fue encontrado el 4 de enero del 2018, y apenas hasta el 15 de enero del 2018 pudimos saber que efectivamente al samurái había muerto o había sido asesinado. El dictamen decía muerte violenta por un traumatismo con objeto contundente en la cabeza, es decir, lo asesinaron. Y también sigue siendo muy extraño, ¿no? Algún día la verdad tiene que salir a flote, hermano, tarde que temprano, sobre todo porque estamos hablando de personas demasiado grandes. De hecho, con Tupac están empezando a salir ya apenas este año, el año pasado, como algunos elementos también que están acercándose mucho más a la verdad.
Pero estamos hablando, hago, ya son muchos años de lo de Tupac, ya son muchos años de lo de Canserbero, y hoy en día de nuestro hermano Samurai, que la verdad es que también fue una muerte que hoy los que estamos vivos, los que estamos enamorados de esta cultura de hip hop, extrañamos mucho también su música de ellos. Y que la verdad es que se me hace increíble que todavía no, o sea, que el gobierno sea tan inepto o que el gobierno tenga algo que ver con todo esto, porque a mí lo que me hacen pensar, y que me disculpe toda la parte del gobierno de Colombia, de Venezuela y de los Estados Unidos, es que el gobierno está involucrado en cada una de esas muertes. Yo, eso es lo que yo pienso. Estoy siendo un poquito. Ahora sí, estoy siendo un poquito hablador de todo esto, pero es que eso es lo que me hacen pensar, porque en realidad, si tú te pones a ver las situaciones de cada uno de estos grandes raperos que cayeron asesinados y que su muerte no se ha podido aclarar, si tú te pones a ver, las historias cada vez son más revoltosas. Ahorita hablamos de Tupac, que ya se está esclareciendo, pero ¿cuántos años han pasado de la muerte de Tupac? ¿Cuántos años han pasado de la muerte de Canserbero? Y que en realidad, para mí, y con todo respeto, es una mierda lo que están hablando. Sí lo limpian y la imagen se la limpian y todo eso, pero en realidad esclarecer el caso, yo creo que no tenemos ni la más mínima idea de lo que pasó. Estas personas que salieron a hablar acerca de lo de Canserbero, pues es nomás como para buscar un culpable y que para que el pueblo, para la gente que está enamorada de esta música, se tranquilice y ya no diga nada y se acabó un muerto más y ya tenemos a los culpables de ese asesinato. Y en el caso de Samurai, bueno, pues en realidad no sé cómo hayan avanzado las investigaciones, pero siento que estamos en las mismas en los tres casos.
No, con el samurái es exactamente lo mismo. No hubo nunca una investigación sólida, no hubo nunca una investigación seria. De hecho, yo creo que yo me atrevería a decir que al samurái casi que lo encontraron, porque el movimiento hip hop colombiano, nosotros todos nos volcamos, nosotros. Desde diferentes ciudades del país nos fuimos hasta Bogotá, hicimos marchas, manifestaciones, presionamos a los medios de comunicación, hicimos un sinnúmero de digamos que de actividades y acciones de manifestación, y presionamos un montón para que al menos las autoridades se pusieran en la tarea de buscarlo, porque ni siquiera lo querían buscar, ni siquiera estaban en esa tarea. Una vez aparece el cuerpo y ya hay un dictamen de que es un homicidio, pues el movimiento hip hop colombiano también hace una manifestación grandísima. El entierro del samurái fue un entierro impresionante, una cantidad de personas de movimiento hip hop, de medios de comunicación, organizaciones sociales, mucha gente presionando. Sin embargo, nunca hubo una investigación sólida al respecto. Lo encontraron con un golpe en la cabeza, lo mataron y ya. Hasta el día de hoy no hay culpables, no hay responsables. Se habla muchísimo de que hay sospechas de quiénes fueron, hablan de personas cercanas a él, hablan de incluso de que gente del mismo movimiento, otros hablan acerca de, bueno, hay miles de versiones ahí. Pero pues al final también, digamos que gobiernos como los que históricamente a nosotros nos representaron antes, pues no iban a mover un solo dedo por esclarecer la muerte del samurái. Pero tenemos la esperanza de que el gobierno actual, de hecho nuestro presidente hace muy poco en sus redes sociales, en sus plataformas digitales, hizo una alusión a el samurái como uno de los grandes poetas colombianos y nos dio a nosotros nos abrió la esperanza de que posiblemente puedan reabrir la investigación y podamos pues saber la verdad. Pero lo que sí está claro es que nunca ha habido una intención real de poder esclarecer los hechos. Entonces, pues a estas alturas es muy difícil confiar, no es fácil confiar en gobiernos como los que nosotros tuvimos anteriormente. Y bueno, todos sabemos también las problemáticas de un país como Venezuela, que pues con todo lo que ha ocurrido en los últimos años allí también es muy complejo poder entender cómo funciona o cómo ocurre allí como toda esa situación. Pero bueno, como para ir concluyendo, yo diría que de todo esto, lo único claro que nos queda es que no es fácil denunciar lo que hacen los gobiernos desde el rap, porque se pone en riesgo la vida, también se pone en riesgo la vida, y esa es una de las situaciones difíciles con las que tiene que cargar el movimiento hip hop, de seguir denunciando a pesar de todas esas cosas tan difíciles.
A pesar de que el movimiento hip hop o el rap es una expresión de sentimientos, y creo que nos están queriendo limitar en esa situación. Dicen por aquí desde Colombia, a Acas, un saludote para mi carnalote Lacas, que es del club de fans, el presidente del club de fans de Voces Urbana Radio, dice: eso de la muerte de Samurái fue pura envidia. Eso parece que alguna persona le tenía envidia a Samurái por ser un buen artista y ser el MC tendencia a nivel nacional. ¿Qué opinas acerca de esto, Vago?
Digamos que eso es como lo que, o es como, digamos, la versión que más fuerza tiene hasta el momento. Pues yo no quisiera hablar de más porque también para nosotros es importante como que guardar prudencia frente a estos temas, pero lo que sí hemos escuchado es eso, que había ahí un alrededor de él o gente cerca de él que por temas de envidia y demás pudieron haber ocasionado esto. Muy similar a lo que le pasó o a lo que parece que pasó con Canserbero, y también muy similar a lo que parece que pasó con Tupac. Sí, es muy extraño que de alguna manera parecen como situaciones calcadas, como que fueran parte de toda una estrategia. Y evidentemente sí, cuando Samurái fue asesinado, era sin lugar a dudas el mejor rapero del país en ese momento. Hoy en día sigue siendo una de las más grandes referencias del rap colombiano. Samurái y va a ser por siempre. Además, uno de los raperos más grandes de toda la historia de este país, al igual que el Canserbero lo va a seguir siendo. Y además, porque entre otras, cuando quieren callar estas voces, lo que pasa es todo lo contrario, es que las hacen mucho más visibles,
más fuerte,
hacen mucho más ruido, los convierten en leyendas, ¿sí? Claro. El mismo Canserbero lo decía, pueden matar al mensajero, pero jamás van a matar al mensaje.
Exacto. Vago, nos vamos con la siguiente rolita de esta noche y nos volvemos con conclusiones acerca del tema. Nos vamos con algo del señor Canserbero, esto que se llama Querer Querernos. Esto es Voces Urbana Radio, no te despegues.
Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos, aunque no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche. Te dije que pasaría porque sabía que sabías, que sabía que querías. Y fueron nubes las que usé de trampolines, y tiburones los que vestí de delfines. Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz. Los ruidos parecen cantos de ángeles del cielo, y no es que yo haya estado allí, sino es que aquí no suena nada tan bueno. Sentí un fuego que me acariciaba el alma, y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba. Tenía alas para atravesar las nubes, y olía también que hasta las flores querían mi perfume. Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos, y jugué con ellos y a las letras en segundo plano. Claro que a los pocos instantes me encogí para poder volar y volar sobre un colibrí. Sí, los árboles cantaban jazz, o tal vez blues, o quizás más, tal vez algo más. Caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento. Podía quitarme la vida y nacer de nuevo, porque al paraíso donde iría no sería tan bueno, era perfecto. Como si de un cuento se tratase, podía hasta crear un defecto, por si lo perfecto me asustase. El hecho es que por un instante entré en razón y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti,
bailando por adentro de tu cuerpo.
Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí,
como dos piezas que encajan perfecto.
Y aunque hay 6,000,000,000 de humanos, tú y yo
somos una especie que murió hace tiempo.
Solo que una hembra es su complemento. Por eso es tan natural querer querernos. En mis labios escalaban tus cordilleras, y unidos más que Pangea me acelerabas el mío cardio. Cuando las olas que imitaban tus caderas reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo. Besaba yo tus pies para estar en tus huellas, mi lengua rozaba tus piernas y entre ellas. Y como una vil leguleya peleabas por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas. Podías reír, sudar, gemir, hablar para explicarme por qué parecía ibas a llorar. Y yo tocándote como quien se tira por la mañana y hacer ruidos de placer al hacer que nada en la cama sobra. Las palabras debería callarme ya y hacerte el amor despacio al compás de este humilde rap que es para ti. Hecho para ti, escrito para ti, cantado a ti, cualquier otro adjetivo que termine en ti, sí. A través de mis ojos tú te vieras, y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras. Te viera con sed de abrazarte quisieras, ya que esa es la forma como estos ojos te miran. Iba aterrizando las nubes de trampolines, fueron tus senos los que usé como almohadines. Y antes que se termine esta corta canción, olvidé de decirte que me encantó hacerte el amor. Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti,
bailando por adentro de tu cuerpo.
Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí,
como dos piezas que encajan perfecto.
Y aunque hay 6,000,000,000 de humanos, tú y yo
somos una especie que murió hace tiempo.
Solo que una hembra es su complemento, por eso es tan natural querer querernos. Y ahora quién sabe cuándo volvamos a vernos.
Aire. Inhala, exhala, porque Voces Urbanas regresa en un momento.
El humo flota y me tranquiliza.
En Runaway amamos la moda, pero no No queremos que nuestra ropa o nuestros accesorios esclavicen personas y afecten el medio ambiente, a nuestro planeta. Por eso, nos comprometemos a conservar, a restaurar el medio ambiente, a utilizar materiales que son vistos como basura para transformarlos en nuevos productos. Así, no utilizar materiales vírgenes, sino recuperar, rediseñar de forma consciente y circular. Somos Runaway 187 en pro de la revolución de la moda.
Estamos de regreso al lugar donde la voz más importante es la tuya. Voces Urbanas.
Y es que se acostumbran a salir con trapitos de seducir. Viste cómo se les nota las nalgotas en su perfil. Preparada para el piropo, pose lista para la foto. Olor a flor en choro falda. A todos nos carga locos y coqueta. Deja vislumbrar sus pantaletas. Baila como una serpiente antes de tentar a un profeta deliciosa. Mientras más serias, más peligrosas en la cama y en el baño. Y casi sobre cualquier cosa, todas tienen algo como del diablo en los genes. Y el poder de poder levantarte el ánimo si quieren. Mujeres, mujeres preciosas nos invaden. Uno por ella, aunque mal paguen, ya tú sabes.
Que son como el aroma de la fresca brisa cuando te asomas en la orilla de la playa y el aire tomas. Como dos extraños hablando en el mismo idioma, como Julia Roberts en la peli de Pretty Woman. Hermosa, como diría mi pa, buena moza, agradable a la vista como un jardín de rosa, olorosa, sublime como un bosa, tan sabrosa como la pista en la cual canto esta prosa. Yeah, oh baby, listen up, como las quieras encontrar.
Yeah, sexy girl,
o con un flow más intelectual,
chicalaída,
o con un estilo natural,
bien fresita,
o con un toque más criminal, el mismo que dejan al pasar cuando caminan con un tumbao en la cintura que solo ellas dominan. De cuadra a cuadra, de calle a calle, de esquina a esquina. Por eso admiramos tanto a la belleza femenina.
Ok, mi gente, regresamos después de esta rolototota para todas las bellas, bellas mujeres del señor Canserbero, esto que se llamó Uno por Ellas. Y seguimos aquí. Vago, estábamos hablando acerca de conclusiones, porque se nos está terminando el programa, conclusiones de lo que tú crees que está pasando.
Bueno, hermano, yo sigo insistiendo en que aquí solamente hay algo claro, y es que el Canserbero estaba muy mal rodeado. Otra de las conclusiones que yo saco de esto es que sobre todo los artistas que están creciendo mucho y que están llegando a un momento cumbre deben aprender a seleccionar muy bien a su equipo de trabajo, de acercarse a personas sobre todo con calidad humana, que puedan no verse nunca afectados pues en situaciones como estas.
Un fulanito, un Vago Villa.
Un Amado. Y a propósito, un saludo muy especial para nuestro hermano Amado, que está ahí seguramente escuchándonos.
Yo creo que sí, porque Amado se ha declarado el fan número uno de Canserbero y que desgraciadamente, fíjate, voy a contar un poquito de Amado, de su historia de Amado. Amado por ahí cayó a la cárcel por andar pegando publicidad del primer evento que iba a tener Canserbero aquí en Guadalajara. Amado ni siquiera conocía a Canserbero, no sabía ni quién era Canserbero, y una vez nos lo llevamos a estar pegando publicidad de Canserbero en su primer evento. Caímos todos a la cárcel, yo también fui una de las personas que saliendo de la radio me invitaron y ahí vamos de coleros y pues caímos a la cárcel porque nos dijeron que era, primero que eran unas narcomantas o no sé qué, y luego después que estábamos contra la ¿cómo se dice? La ecología y esas cosas. Entonces Amado cayó en la cárcel y después de que cayó en la cárcel conoció la música de Canserbero y de ahí para adelante se declaró el fan número uno de Canserbero. La verdad es que le faltó conocerlo platicando con él, que es un gran amigo de nosotros. Él dice, yo quiero ir a la tumba de Canserbero. Entonces esperemos que algún día se nos dé ir a visitar a Canserbero en su tumba.
Buenísimo, hermano. Yo creo que digamos que pensar en esa anécdota como Canserbero era un desconocido, nadie sabía quién era, y ya todo lo que representa el día de hoy demuestra la calidad artística que tenía este personaje, sin lugar a dudas. Y bueno, otra de las conclusiones también que queda de todo esto es que no es fácil rapear acerca de la realidad en países como los que vivimos nosotros, en Colombia, México y en Venezuela. Es delicado cuando se tocan esos temas, pero no debemos dejar de hacerlo, no podemos callarnos, tenemos que seguir levantando la voz.
Mi conclusión, Vago, fíjate que la saqué después de hablar. No fue mi conclusión. De hecho, fue la conclusión de una persona. Ahí en el hospital había una doctora, cuando pasó lo de la muerte de Canserbero, había una doctora que es de Venezuela, y ella le platiqué cómo estuvo la situación. Me dijo, Alejandro, no se haga en su mente bolas. Si tiene que ver el gobierno, usted nunca va a saber cómo fue la muerte de su amigo. Así es de que no se haga en su cabeza bolas, pasó la situación. Lo único, la segunda conclusión que yo saco, o la ventaja que yo saco de todo esto, lo que dijimos en el programa, se limpió el nombre de Canserbero.
Sí, yo creo que es la conclusión más importante de toda esta situación, y es que se pudo limpiar el nombre y el legado, porque también el hecho de que ya le estén poniendo atención al tema de las regalías, de que los recursos generados por el trabajo de Canserbero lleguen realmente a su familia, a la gente que realmente le corresponde, eso también es positivo. Pero hay una conclusión que no es tan positiva, y es que le callaron la voz a uno de los raperos más grandes de la historia y que seguramente a esas alturas habría lanzado quién sabe cuántos discos más.
No, imagínate nada más todo el oro que nos estuviera dando Canserbero en esto de la música. Vago, por favor, quiero que me le digas a la gente qué onda contigo, qué estás haciendo ahorita, bueno, no ahorita en tu casa, sino en tu carrera musical, qué se viene del señor Vago Villa para México, porque necesitamos que el señor Vago Villa ya esté aquí en México mostrándonos su talento y mostrando todo lo que tiene que mostrarnos aquí en México el señor Vago Villa.
Bueno, hermano, pues antes que nada, un agradecimiento muy especial por este espacio, por invitarnos, permitirnos dar nuestros puntos de vista y poder también saludar a nuestra familia hermosa allá en México. En los próximos días, en las próximas semanas, estaremos en el gran lanzamiento de nuestro nuevo sencillo, una canción que se llama En Días Como Estos. Y después, pero también muy pronto estaremos en el lanzamiento de una colaboración con cerca de 16 MCs de todo el territorio nacional, cerca de 16 MCs, 8 mujeres, 8 hombres, de diferentes ciudades del país. Estamos haciendo un recorrido por todo el país, desde la costa caribe colombiana, pasando por el centro del país, por los Santanderes, vamos al Chocó y vamos hasta el centro oriente occidente del país. Estamos haciendo ya todos los ajustes para poder lanzar esta colaboración que va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, yo como he entendido el movimiento hip hop y el rap como una herramienta de transformación social, tengo un proyecto que desde finales del año pasado he venido impulsando, que es mis conferencias. Yo soy terminando mi carrera universitaria como licenciado en educación artística y tengo un proyecto que se llama justamente así, de vago al licenciado, conferencia en rap, que es una conferencia en la que trato de, a partir de mi historia de vida, poder hacer una invitación a que los pelados en los barrios, en las calles, sigan creyendo en el hip hop como una salida de las dificultades, de los problemas, de la pobreza, de la desigualdad. Bueno, que el hip hop sigue siendo un elemento importante para creer en que es posible salir adelante. Entonces, pues sí, espero ir pronto. Por ahí estoy participando en una convocatoria interesante para ir a llevar la conferencia allá a México. Espero poder ser ganador y aquí seguramente les contaremos que será en el mes de marzo. Entonces, agradecido, muy, muy, muy agradecido siempre por el espacio y con muchas ganas de pisar suelo mexicano.
La verdad es que aquí en México te estamos esperando, tú lo sabes, aquí tu familia mexicana te estamos esperando, Vago, por ahí... sabes, de Paco, de Amado, y que nada más están en que digas llego tal día porque te quieren mostrar lo bonito que es México.
No, pero completamente, además que varios artistas colombianos que han tenido la oportunidad de ir para allí, incluso el mismo Samurai me contaba de cómo lo trataban allí, de la hermandad, del afecto tan grande que hay por parte del pueblo mexicano, que siempre hemos sido países hermanos. Además de toda la movida que hay relacionada con el hip hop, que es muy grande también y muy respetada por nosotros aquí en Colombia, no, hermano, yo gustoso, espero de verdad poder estar pronto por allí y poder también empezar a generar por allí semillas con buen hip hop, con temas educativos, con rap y siguiendo como esa senda que hemos seguido durante estos 27 años, que seguir creyendo en el hip hop.
Vago, tus redes sociales para la gente.
El Vago Villa, así aparecen todas mis redes sociales, mis plataformas digitales en la música aparecen como Vago Villa. Entonces, pues por allí con mucho gusto pueden ir conociendo también la agenda, lanzamientos, próximos eventos, festivales aquí en Colombia, porque pues, de alguna manera yo también estoy metido en el circuito del hip hop colombiano y aquí también pues me gusta como hacer difusión de todo lo que ocurre.
Okay, mi Vago, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros, se nos terminó el tiempo, ya nos pasamos un poquito de tiempo, agradecerte por estar aquí con nosotros, por darnos tu punto de vista y por ser la persona que siempre ha sido humilde, sencillo y que siempre cuando nosotros llegamos allá a Ibagué, tu tierrita, siempre ha sido muy servicial con nosotros, agradecerte por todo eso y por seguir siendo pues nuestro hermano.
No, hermano, el tiempo siempre va a ser corto, el tiempo siempre va a ser corto. Desde Ibagué, Colombia, la capital musical de Colombia, un abrazo muy especial, se les quiere un montón, saludos a toda la familia hip hop en México, aquí ya tienen familia, un abrazo, saludos a Amado, a Paco, a toda la familia, hermano, se les quiere de verdad un montón.
Mi gente, me despido de este programa agradeciéndoles a cada uno de ustedes que estuvieron ahí conectados en esta entrevista, en este tema tan 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 bueno, tan pues tan de moda que está con esta situación que está pasando Canserbero. Y la mejor conclusión la va a decir el mismo Canserbero en la siguiente rolita que tenemos. Me despido de ustedes invitándolos para que se conecten el próximo martes a punto de las 8 de la noche, hora de México. Mi gente, yo soy Alejandro Guizar, alias El Fulanito. Esto es Voces Urbana Radio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.
síguela. Suela, suela, me voy ahí. Feliz. Hey. En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya, una vez me dijo. ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien. En el planeta de la hipocresía, válgame, soy un iluso, tan bravo que me la doy. Y el abuso es natural, que en contra de mí den uso. Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos. Malditos mil veces, títeres del egoísmo. Este es pa' ti tú que me traicionaste a mí. Me dan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la di, porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño de su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pendejo. Con los dedos de una mano eran contados los que esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un samuro en traje de cordero, Cancerbero está pensando en tener que volarse un dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mis hombros sean nada. Ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo. Eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi parce. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo. Ya casi no bebo ron, sino vino, y de corazón digo que la sucia venganza mata el alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata, sí, vale la pena. La palabra vale, la trampa sale. Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla, que esa no es la guerra. Y si alguna te falla, cámbiala por perra. Pon de mierda la sangre de piedra el corazón. Súbele de volumen, repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y los que traicionaron, recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siendo tanto cara, puedes todavía dormir tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío. Pero por mi madre que no es bueno, tenía Cancerbero de enemigo. El barrio no pasó en vano, como Willy Colón en el profundo de mi corazón soy malo. Estos malditos cagapalos piensan que yo no estoy claro, que no son un coño de madre mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada, ni en leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me se va mierda cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana, y notes que las que te dicen que te aman me miran con ganas. Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere no te encuentres a González afuera y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste, o mal olor donde me haste, sin metáforas, bastante. Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea en nadie, y si nadie la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno pa' volverte a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo, porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano, que pa' ti soy Cancerbero. Rolly tronco de mamacuevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Yao, yao. Deja de llorar, maldita puta, que me ha botado lágrimas.
El tiempo y el espacio conjugado para llegar a este momento se ha terminado. No dejes de escucharnos en la próxima emisión, donde la voz más importante surge de las calles. Voces Urbanas.